Estamos en familia de la Alianza Caracol Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hablando sobre sordoceguera, pues recientemente se conmemoró su Día Internacional. Déjenme contarles que de acuerdo con el Registro de Localización y Caracterización para Personas con Discapacidad, con corte al 30 de mayo de 2016, hay en Colombia 56.320 personas con este tipo de discapacidad. Pero el dato quizás más preocupante es que en cuanto al registro educativo, al registro de matrícula en el país, hay solo 270 estudiantes sordociegos vinculados al sistema educativo. Y aún más, hay solo 633 personas sordociegas que han logrado algún grado de escolaridad. Por eso, Marlene, gracias por seguirnos acompañando. Cuéntenos un poco de cómo ha sido esa batalla en su familia para lograr que Yesenia pueda ejercer sus derechos como una persona que tiene una discapacidad, pero que no por ella ha perdido el derecho a ejercer su vida.
Es un poco difícil porque a veces incluso en la misma familia uno encuentra las barreras. Es un mundo diferente al cual uno tiene que enfrentarse, entonces es un aprender de todos y pues ha sido, como digo, un proceso, porque aceptar a una persona solo ciega en la familia, pues podemos tener todo el amor, pero ella, sus necesidades son diferentes, entonces a todos nos ha tocado aprender ese proceso y día tras día tratando de que ella sea una niña feliz, de que pueda compartir en familia, de que no se sienta truncada, de que no sienta que tiene una barrera incluso aquí en la familia.
Marlene, precisamente por ese sesgo que tenemos de tratar la sordoceguera como si fuera una sordera sumada a la ceguera o una ceguera sumada a la sordera, yo creo que cometemos muchos errores. Y creo que en familia debe pasar eso. Uno, ¿cómo se comunica con un niño sordociego? Porque nosotros podemos entender fácilmente que si el niño es ciego, pues hay unos lenguajes que se han desarrollado para comunicarse con los ciegos. Y si el niño es sordo, pues también hay unos lenguajes como el lenguaje de señas para comunicarse con el sordo. Pero sordociego, ¿cómo se comunica?
En el caso de nosotros con Yesenia, hemos aprendido a hacer las señas táctiles, con manos o en la espalda. Es un proceso difícil, como te dije, porque es un nuevo idioma, es una nueva comunicación. Pues uno en su casa se ingenia las señas que decimos naturales y pues siempre, obviamente, con todo el amor del mundo, ¿no? Pero ellos necesitan más porque ellos van creciendo y cada vez van pidiendo más cosas. Entonces nos ha tocado ir aprendiendo.
Marlene, yo decía hace un momento que usted hizo de esa batalla personal y familiar toda una forma de vida, porque usted hoy en día preside la Red Latinoamericana de Familias Unidas por los Sordos y los Ciegos, y además hace un voluntariado en el Colegio Filadelfia, que es un colegio especializado en atención de estudiantes con sordera. ¿Cómo ha sido ese proceso? Es decir, ya esa militancia, llamémosla de alguna manera, política por los sordociegos.
Siempre he dicho que todo es un aprender día a día. Yo tuve que pasar por un proceso también, tuve que llegar a vivir las etapas de duelo, tuve que tener esa etapa de aceptación donde dije, ya tengo una niña así, ya mi idea es seguir luchando, es un mundo diferente, es como aprovechar esta nueva experiencia que me está dando la vida. Ya pasé, gracias a Dios, por esa etapa y ahora mi idea es, formo parte de la Red Latinoamericana de Familias Unidas por los Sordos y Sordociegos. Es una red que surgió en un encuentro que tuvimos con países latinoamericanos de padres, porque nos dimos cuenta que siempre estas condiciones las manejan profesionales, personas con todo el respeto que han estudiado, que han estado en sus universidades todo el tiempo, pero la vivencia la tenemos nosotros como padres porque tenemos ese día a día con estas personas. Entonces creamos esa red de solo padres para poder compartir entre padres esos sentimientos que tenemos, de decirle a un padre, usted no está solo, es difícil, sí, pero mire, hay niños que ya han salido adelante, tenemos un ejemplo como Samuel Valencia, que ya es una persona profesional, entonces como la red se creó para eso, y yo hago parte de la red, soy la presidenta, porque vi que a veces los problemas vienen más de la casa, que a veces el factor de la familia son los que más estamos débiles y por eso no le podemos dar a nuestros hijos ese aliento de esperanza para que ellos puedan salir adelante. Por eso creamos la red y mi función en la red es animar a otros padres, decirles que no están solos, de que ellos pueden salir adelante, de que ellos no son diferentes porque todos tenemos igualdad en derechos, pero tienen otras necesidades, pero nosotros podemos suplirles esas necesidades también, de decirles que ánimo, que nosotros también tenemos futuro.
Marlene, por supuesto que sí, tendrá mucho futuro, porque usted lo que tiene es un alma enorme y su familia un valor muy importante, que es contar con esa bendición de esas dos hijas que han logrado en esa sinergia y en esa hermandad y en esa fraternidad salir adelante con su apoyo y ustedes a la vez brindándole apoyo a los demás. A Samuel, a quien usted ha mencionado hace un momento, lo vamos a tener en unos instantes en familia. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver.
Bueno, ya lo oyeron ustedes de labios de la propia madre. La sordoceguera es una discapacidad que hace que la persona tenga unas características propias y, por supuesto, unas necesidades específicas. Eso es justamente lo que llevó al Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación y específicamente al ICBF a desarrollar toda una metodología, una cartilla, en la cual participó nuestra invitada de hoy, la doctora Janet Bernal. Doctora Janet, precisemos entonces, ¿qué puede uno encontrar en esa cartilla? ¿Cuál es la información que ustedes suministran a padres, a cuidadores y a educadores que tenemos que saber lo que significa la sordoceguera?
Bueno, Judith, es una cartilla que realmente es una orientación pedagógica para la atención de esta población con discapacidad sordoceguera específicamente, en la cual nosotros dejamos ver en un principio cuáles son las causas, cuáles en un capítulo más avanzado, cuál es la atención, cómo entender y qué hacer cuando tengo una persona cerca, una persona con sordoceguera, entender que las cosas se pueden llevar paso a paso, que hay que hacer unas rutinas, unas anticipaciones, que hay que mirar cómo yo le puedo ayudar y apoyar para ese desarrollo. También miramos un capítulo que nos parecía muy, muy importante y era frente a la inclusión. Y lo que tú decías, frente a la inclusión educativa, cómo hacerla efectiva, cómo los padres o los cuidadores se vuelven líderes para poder ayudar a luchar por los derechos de estos niños, niñas y adolescentes. Y por último, también quisimos como tener un capítulo para los cuidadores. Aquí es evidente que a veces la familia se vuelve el único cuidador, y hablo a la familia, la mamá, el papá, incluso el hermano. Pero ¿dónde está la familia extensa? ¿Cómo yo apoyo a ese cuidador y cómo hago que ese cuidador realmente se cuide al mismo para que pueda ser ese motorcito que mueve a la persona? Entonces fue como la intención de la cartilla, como mirar todos estos aspectos para poder orientar a esas familias y a esos cuidadores que no siempre son las familias, para que pudieran dar la mejor atención a la población con discapacidad, con sordoceguera, y pudiera promover esa inclusión que queremos que se dé.
Pues precisamente acaba de pasar un encuentro que promovió el INSOR y la organización Perkins Internacional. El INSOR es el organismo que por parte del Estado brinda atención a la población sorda, y la organización Perkins es quizás la organización en el mundo que más sabe de este asunto, para evaluar el modelo educativo de la población sordociega en Colombia. Pues vámonos a la pausa, Janet, y al regreso compartimos con todos nuestros oyentes otra historia de vida verdaderamente ejemplar. Ya volvemos.